Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, programa de Derechos Humanos aquí en Radio Universidad de Chile, Palestina. Lo reiteramos mil veces, nos encanta decirlo. Palestina por siempre, junto a la querida Camila González, que realmente es un amor, lo repito todos los programas, porque, a ver, les voy a contar un poco. Uno llega acá con todo un material, entrevistas en vivo, entrevistas en grabadora, en pendra, que te mandan por WhatsApp, 25.000 cosas, y quien ordena todo ese trabajo es la querida Camila González, para que salga esta propuesta de una hora de duración en Radio Universidad de Chile de la mejor manera posible y podamos domingo a domingo difundir el mensaje de una Palestina que necesita urgentemente su libertad. Dos jóvenes son hoy nuestros primeros invitados en Palestina por siempre. Me refiero a Abraham Saba, estudiante de psicología de la Universidad de Chile, que hasta hace muy poco era el presidente de la Unión General de Estudiantes Palestinos, y le acompaña Lorena Musa, estudiante de antropología de la Universidad Alberto Hurtado, que es la nueva presidenta de la UGEP, Unión General de Estudiantes Palestinos. Querida Lorena, querido Abraham, muchísimas gracias por estar acá y muy buenas tardes para ambos.
Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes.
¿Cómo se dice buenas tardes en árabe, a propósito?
Masa el Ger, se dice.
Perfecto, señor. ¿Dobla, hay algo de árabe, Lorena?
No.
¿Poquito?
Palabras, sí.
¿Algunas palabritas?
Algunas.
¿Conocís Palestina?
No.
¿Conocís Palestina,
no,
Abraham?
Tampoco.
¿Y por qué tienen ese nivel de ganas, de fuerza para luchar desde Chile por el tema palestino, entonces?
Bueno, porque yo quiero ir a Palestina cuando sea libre. No tiene sentido ir antes.
¿Por qué no tiene sentido?
Bueno, tiene sentido, siempre tiene sentido, pero como activista palestino que somos, difícilmente quizás podamos entrar si no es libre Palestina.
¿Y a ti qué te pasa con las imágenes, Lorena Musa, nueva presidenta de la UGEP, las imágenes que tienes hoy de Palestina?
Me parecen terribles, día lo que ocurre en Palestina, la violación sistemática de los derechos humanos. El sistema de apartheid que se vive hoy día en Palestina nos hace a nosotros como estudiantes, mitad chilenos, mitad palestinos, militar en una organización de jóvenes por Palestina. Pues en ese sentido, yo creo que tanto a mí como a Abraham deseamos llegar a Palestina cuando Palestina sea libre. Hoy día, bueno, difícil que podamos entrar conociendo todas las deportaciones que han hecho hacia ciudadanos chilenos que llegan a Palestina.
Así es.
Estamos en Palestina por siempre. ¿Cuándo se produjeron las elecciones en la Unión General de Estudiantes Palestinos que te dijeron chao a ti, Abraham, y te dijeron bienvenida a ti, Lorena?
Bueno, estas elecciones se produjeron a principios de diciembre. Durante este mes tuvimos un proceso de elección interna. Todos los miembros de la Unión, primero se postularon las candidatas a los cargos. Lorena ahí fue como primera opción a la presidencia. Y durante el mes se produjeron las elecciones y salió electa la mesa que ahora encabeza Lorena.
¿Y cuál es esa mesa, Lorena?
Bueno, soy yo como presidenta en la...
Muy con los nuevos tiempos, además.
Así es.
Sí, somos puras mujeres, de verdad.
Sí. Mira.
Puras mujeres.
Quiero felicitar a la nueva mesa.
Muchas gracias. Somos puras mujeres. Yo voy a la presidencia en la comisión académica va Antonia Sabat. En comunicaciones Miranda Siriani, en formación Claudia Yarur, en finanzas Camila Archa y en la comisión cultural Claudia Galvez.
Mira tú, ¿no?
Sí.
Y para los que digan Claudia Galvez, ¿qué tiene que ver con la colectividad? ¿Qué le decimos?
Ella es una activista acérrima por los derechos de los palestinos.
¿Y da lo mismo para ser parte de la Unión General de Estudiantes Palestinos, ser chileno, ser italiano, ser, no sé, de cualquier nacionalidad?
Sí, bueno, como explicamos anteriormente en otra entrevista, este año vivimos un proceso de renovación del UGEP. Contamos con un congreso refundacional, lo que derivó en generar nuevas líneas políticas y también orgánicas, lo que permitió que hoy día entraran personas chilenas que se sientan conmovidos por lo que sucede hoy día en Palestina, que tengan las ganas de luchar por Palestina y que sean defensores acérrimos de los derechos humanos.
¿Y cuál es la labor, que me parece muy bien paréntesis, que ingresen las personas que quieran jugársela por un mundo más libre, independiente de su nacionalidad? ¿Cuál es la labor de la Unión General de Estudiantes Palestinas? ¿Cuál es, dentro de la orgánica general de lo que es la comunidad palestina en Chile, ustedes, qué rol juegan?
Bueno, los estudiantes siempre han tenido un rol fundamental en los movimientos sociales, en las luchas sociales, y los estudiantes palestinos, y por Palestina no queremos ser menos. Entonces, De hecho, actualmente la Unión es la única organización estudiantil abiertamente política cuyo objetivo es la lucha y la solidaridad con Palestina. Entonces es el lugar donde todos los jóvenes, estudiantes, algunos no estudiantes y palestinos, y algunos no palestinos que quieren luchar y sacar la voz por Palestina, pueden venir a esta unión, a este grupo, y trabajar arduamente junto a nosotros.
¿Qué tipo de actividades, Lorena Musa, nueva presidenta de la Unión General de Estudiantes Palestinos, realizan ustedes durante el año?
Bueno, lo que hemos estado realizando durante este año 2018 es principalmente instalar el BDS, que es la campaña internacional de boicot, desinversiones y sanciones hacia el Estado de Israel. Lo que permite la universidad es romper los vínculos con universidades israelíes que estén implicadas en la ocupación. Esta campaña lo que busca a nivel internacional es que tanto los estados como las instituciones sean capaces de reconocer como Israel como el principal enemigo de Palestina, el cual viola los derechos humanos sistemáticamente. Y en ese sentido, a través de las universidades, lo que hemos estado haciendo son actividades, foros, charlas y también explicar un poco cómo funciona el BDS y hacia qué debemos apuntar.
¿Es complejo? ¿Cómo han sido esos encuentros? ¿Qué nos pueden contar de la experiencia?
En general ha sido complejo porque, bueno, tanto los ciudadanos de Chile como los estudiantes no conocen muy bien el problema palestino, la ocupación, no manejan tampoco técnicamente lo que sucede hoy día. Entonces, en ese sentido, hemos sido como bastante pedagógicos en explicar primero las causas de la colonización, el por qué, entregar también elementos históricos sobre lo que sucede en Palestina. Así Pero, es. Sin embargo, hemos recibido como de muy buena manera al estudiantado chileno respecto a la causa palestina. O sea, hoy día se nos acercan bastantes estudiantes chilenos de distintas universidades acá en Santiago y en otras partes del país para poder solidarizar, de qué manera pueden solidarizar, de qué manera pueden unirse a la lucha, de qué manera también ser militantes, porque no solo es como una campaña activa por redes sociales, sino también como aportar con su granito de arena.
Mira, ¿cómo opera hoy la Unión General de Estudiantes Palestinos? Estamos en Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile, conversando con la nueva presidenta de la Unión General de Estudiantes Palestinos, Lorena Musa, y con el presidente saliente, el estudiante de Psicología de la Universidad de Chile, Abraham Saba. ¿Cómo operan ustedes, por ejemplo, a nivel de regiones hoy día?
Bueno, no tenemos aún llegada como UGEP en regiones, pero sí trabajamos en conjunto con otras organizaciones estudiantiles y de jóvenes en el sur. Mandamos un saludo afectuoso a todos nuestros compañeros del sur, de las juventudes y uniones árabes por Palestina de Temuco, Valdivia y Concepción. Con ellos nos coordinamos a nivel nacional para llevar sobre todo lo que es la campaña de BDS. En el sur se habla del BDS desde el sur, que han salido organizaciones que desde esta misma organización estudiantiles de jóvenes árabes por Palestina han salido las campañas, se han acercado, nos hemos acercado conjuntamente, hemos tenido encuentros nacionales para fijar líneas de trabajo para llevar el BDS a cabo en conjunto.
Oye, durante tú Lorena Musa decías, hablabas de las universidades israelíes que están involucradas en la ocupación en Palestina. ¿Cómo una universidad va a ser parte de la ocupación? Aclaremos esto para los auditores y auditoras de Palestina por siempre.
Bueno, en primer lugar, las universidades se entiende como cualquier institución israelí que tenga estrecha relación con el Estado de Israel como principal ocupante en Palestina.
Y relación con la ocupación misma también.
Claro. En ese sentido, muchas veces hay una campaña de lavado de imagen de académicos de distintas universidades israelíes que vienen a Chile a presentar charlas, foros, etcétera. Y en ese sentido, lo que queremos hacer es recalcar lo que hoy día se vive en Palestina y que dejen de lavar su imagen. Por Así tanto, es. En distintas ocasiones se han presentado en universidades, lo cual, bueno, hemos ido a funar y también como estar fuera de estas charlas entregando información sobre lo que hoy día sucede en Palestina. El año pasado tuvimos la visita de un académico israelí que era arqueólogo y que participaba justamente violando el patrimonio cultural de Palestina en Palestina.
Vale. ¿Hay alguna buena canción para que le ofrezcamos a nuestra audiencia, querido Abraham Saba, una canción que tenga que ver con Palestina?
Bueno, siempre hay muchos temas, siempre hay buenas canciones. Mi favorita y la de muchos es la clásica ya, un nuevo clásico de Damni Falastini de Mohamed Asaf, y también hay un experimento chileno muy bueno que a mí me gusta mucho, que es de la cantante Anita Tijoux junto a una rapera palestina que se llama Shadia Mansour, que se llama Somos Sur.
Ya, pero no, pero esa la hemos escuchado mucho, ¿no es cierto? Así que, ¿cuál es la otra que dijiste?
De Dammi Falastini, que es un clásico actual ya. Un clásico inmediato.
على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني
Amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo, paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596 y también en la comuna de La Reina, La Raín con Tobalaba, las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente, ¡qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en La Raín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Los productos naturales, los frutos secos, en Tostaduría La Rueda. Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. En Palestina por siempre, el diálogo hasta ahora es con la nueva presidenta de la Unión General de Estudiantes Palestinos, la estudiante de Antropología, Lorena Musa, y también presente
el expresidente de la UGEP, estudiante de Psicología de la Universidad de Chile, Abraham Saba. ¿Qué planes tienen, amigos míos, para el 2019? ¿Cómo se nos viene la UGEP 2019, Lorena Musa?
Bueno, en primer lugar, lo que queremos hacer es reforzar el BDS institucional. Hoy día, nuestro principal brazo para poder luchar en las universidades ha sido el BDS académico. Por tanto, somos un poco el bastión de América Latina en torno a este tema. Desde afuera, desde los ojos del mundo, también nos han visto así. ¿Qué tiene que ver también con desvincular a las universidades chilenas con tratados que tengan con Israel?
¿Y hay muchos tratados a propósito?
Así es.
Sí.
Hay ciertos tratados.
El Abraham puede hablar un poco de la experiencia que ha sido en la Universidad de Chile, él es estudiante de ahí.
Sí, bueno, en la Universidad de Chile hay ciertas facultades que tienen tratados, filosofía, medicina.
¿Pero qué tipo de tratados, para que todos entendamos?
Son tratados de vinculación y de colaboración de las facultades con universidades israelíes y tratados o convenios macros también de la Universidad de Chile directamente con universidades israelíes, que abogan como los típicos convenios universitarios de intercambio, de cultural, de información, de profesores y también de estudiantes. Y el tema es que estas universidades están directamente implicadas como con la ocupación, retomándome un poco de lo que se hablaba anteriormente. Por ejemplo, estas universidades quedan directamente en territorios ocupados, ilegales, o también llevan a cabo investigaciones para el Estado de Israel para la labor de la ocupación, investigaciones militares, de desarrollo de armamento, o también trabajo arqueológico, como decía el arqueólogo anterior, en territorios ocupados para como destruir la evidencia histórica palestina y usar la evidencia o fabricar evidencia histórica arqueológica israelí para justificar la ocupación en Palestina. Entonces, estas universidades mantienen ciertos convenios de colaboración con nuestras universidades y eso nos implica directa o indirectamente con la ocupación palestina a nuestras universidades.
Entonces, de acuerdo.
Sí. El trabajo que hemos hecho es organizar, en los años anteriores, organizarnos con los centros estudiantes, con profesores y hablar directamente con los decanatos o rectorías para bajar estos vínculos o para frenar ciertas visitas de arqueólogos o que vienen a lavar la imagen de Israel.
¿Qué otras cosas para el 2019 de parte de la Unión General de Estudiantes Palestinos?
Bueno, lo otro es avanzar en el BDS cultural. Hace unas semanas vino Roger Waters a dar una charla magistral sobre los derechos humanos y Palestina. En ese sentido, creamos una organización de artistas por Palestina, en los que fueron distintos artistas chilenos invitados a Matucana 100, donde se dio la charla. Y se comprometieron también a ser embajadores culturales por Palestina y a llevar la voz desde sus distintos espacios por Palestina. Queremos avanzar también en eso. Y por otro lado, generar una coordinación nacional en torno al BDS, donde tenemos presencia hoy día en Temuco, Concepción, Valdivia. En Valdivia también se está llevando un trabajo desde la Universidad Austral, que se va a declarar libre de apartheid israelí por parte del estudiantado. Y avanzar también en eso, pero mediante los académicos, que hoy día los académicos también se pronuncian con lo que sucede hoy día en Palestina y generar lazos también con académicos palestinos.
El conocimiento de la calle, la conciencia respecto a lo que pasa en Palestina, ¿cuánto creen ustedes que puede contribuir a la libertad, ojalá algún día, de Palestina?
Bueno, hay una conciencia común en el pueblo chileno de la situación que ocurre en Palestina, de que hay ocupación, de que hay una injusticia hacia el pueblo palestino y que se perpetúa a través de, no sé, de ciertos lavados de imagen, de cierta presencia israelí en Chile que parece pasar desapercibida. Pero la gente, cuando uno le pregunta a la gente o ciertos estudiantes chilenos que llegan a colaborar con nosotros, hay conciencia de lo que ocurre, de los atentados contra los palestinos, de los bombardeos, de las destrucciones, de la demolición de las casas. Entonces, eso nos da una puerta de entrada mucho más fácil, porque ya sabe la gente que hay injusticia en Palestina, ya sabe cómo opera el sionismo, y eso nos permite, bueno, y ellos mismos, por lo que han vivenciado, por lo que han visto en la noticia, en la televisión, ellos mismos llegan motivados a colaborar con nosotros para intentar frenar o, por último, denunciar esta injusticia.
Los que quieran integrarse a la Unión General de Estudiantes Palestinos, ¿cuáles son los requisitos?
Simplemente escribirnos, tenemos redes sociales, UGEP Chile o BDS Chile. Por ahí nos pueden escribir, ser parte de la UGEP, sí, y participar activamente en sus distintos espacios, en las universidades, en centros culturales.
En las poblaciones también, en las calles, en los barrios. Pueden ser estudiantes y no estudiantes, y también pueden ser palestinos y no palestinos que quieran trabajar por Palestina. Todos son bienvenidos a trabajar y a colaborar.
¿Cuánto te falta a ti, Abraham, para recibirte de psicólogo en la Universidad de Chile?
Ya terminé mis ramos y este año...
¿Ah, sí?
Así es. Y este año que viene empiezo la práctica.
Sí. ¿Y dónde vas a hacer la práctica?
Estoy viendo.
¿Pero por dónde te interesa el tema de la psicología, tío?
Psicología social, probablemente. Psicología comunitaria.
¿Qué significa eso? Psicología social, psicología comunitaria.
Bueno, eso estoy averiguando todavía.
¿Pero cómo te va a gustar? Entonces no tenía idea de lo que significa.
Bueno, hay que descubrir la práctica. No puede ser mucha teoría, pero ahí en la calle de los gallos.
Y en el caso tuyo, Lorena Touré, ¿en qué año de antropología va en la Universidad Alberto Hurtado?
Sí, yo pasé a cuarto.
¿A cuarto año? ¿Cuántos años son antropología?
5.
¿Qué significa qué ser antropólogo? En este caso, antropóloga.
Uf, esa es una pregunta que todos los antropólogos se hacen.
No, claro. Pero por favor.
Bueno, principalmente yo creo trabajar con las comunidades en torno a problemáticas sociales. En ese sentido, a diferencia de la sociología, es un poco más cultural, un poco más también más estrecha, como... No, la palabra no es estrecha.
Ya.
Un poco más singular, como de ir a los territorios más pequeños y no hablar tanto de estructuras globales, sino como...
¿Pero dónde te ves tuya como antropóloga? ¿O dónde te gustaría algunas imágenes?
Que no la mate así con estas preguntas.
No, la mato nomás, hago la pregunta. Respeto al conductor.
A mí, bueno, en realidad me interesan más las políticas públicas. En torno creo que la antropología puede ser un aporte en torno a las políticas públicas en Chile, a generar políticas de migración, etcétera.
Perfecto. Bueno, muchas gracias por la presencia de ustedes hoy en Palestina por Siempre. Querida Lorena Musa, reitero, presidenta actual de la Unión General de Estudiantes Palestinas, y el presidente saliente, así don Abraham Saba, aquí
muchas
en Palestina.
Gracias.
Que les
muchas
vaya
gracias.
Muy bien y a vuestra disposición siempre. ¿Eh?
Muchas gracias,
gracias por la
invitación.
Entrevista y la invitación.
Luego estamos con Javier Abuey desde Palestina, nuestro corresponsal, Palestina por Siempre.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por Siempre.
Palestina por Siempre en Radio Universidad de Chile. Estamos con el cientista político que es nuestro corresponsal en Palestina Ocupada, Javier Abuey. Querido Javier, quiero partir preguntándote lo siguiente. La semana pasada nosotros hablábamos con el diputado Matías Walker, que fue parte de una delegación de diputados chilenos y diputadas que fueron a Palestina, le enviaron una carta a la actual alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, y él nos decía que no habían tenido todavía respuesta. Tú después, en el despacho de Palestina, en el mismo programa, dijiste que Michelle Bachelet va a visitar Palestina. ¿Esto es producto de que respondió la carta a los diputados chilenos? ¿Es simplemente en su cargo de alta comisionada de los Derechos Fundamentales de la ONU? ¿Qué se sabe? Porque tú decías que Michelle Bachelet va a Palestina. Confírmanos además eso. Bienvenido, muy buenas tardes, Palestina por Siempre, Javier Abuey.
En definitiva, sería durante la segunda quincena de enero que Michelle Bachelet visitaría Palestina. Puede ser que no haya respondido la carta enviada por los parlamentarios chilenos. Sin embargo, la visita de Michelle Bachelet a Palestina es una visita que no hace en su calidad de expresidenta de Chile, sino que la hace en calidad de alta comisionado de los derechos humanos para en Naciones Unidas. Y es evidentemente el tema de Palestina uno de los temas más importantes que se ve en la agenda. El ítem número 7 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU está íntegramente dedicado a la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados por Israel. Y como decíamos en el programa anterior, existe esta situación muy relevante que es la base de datos de compañías involucradas empresas en la colonización de Palestina. Es una base de datos que fue aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el año 2016 a través de una resolución sobre las colonias israelíes y hasta el día de hoy no se ha lanzado no se ha publicado esta base de datos por muchas presiones norteamericanas, sobre todo. Por ende, la situación hoy en día es que Michelle Bachelet estaría viniendo a Palestina durante la segunda quincena de enero. Ahora hay una serie de preguntas que deben realizarse aún. ¿La dejará Israel ingresar es una pregunta no menor. Israel, cuando se trata de relatores de Naciones Unidas que vienen a ver temas de derechos humanos, generalmente no los deja ingresar, y todas las reuniones se terminan haciendo en Amán, en la capital de Jordania, donde se tienen que desplazar los palestinos y algunas organizaciones de derechos humanos israelíes que quieren testificar al respecto. Todavía no hay un programa determinado, todavía no hay una fecha determinada, pero se entiende de que la alta comisionada de Derechos Humanos, expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, estaría visitando Palestina durante la segunda quincena de enero.
Javier Abueid, desde Palestina, hablar de Palestina, a propósito que estamos a puertas de Navidad, es el lugar más identificable con este momento que vive el mundo. Lo otro sé, Javier, que han habido momentos muy tensos en los últimos días en Palestina, con tropas militares constantemente en las calles de Cisjordania. ¿En qué está todo eso? ¿Qué está ocurriendo hoy? ¿Cómo se está respirando en Palestina?
Venimos saliendo de una semana bastante complicada, con un cerco militar sobre la ciudad de Ramallah, como comentábamos la semana pasada, con incursiones militares israelíes adentro de la ciudad de Ramallah. Es cierto, se meten todas las noches, las tropas israelíes ingresan todas las noches en las ciudades y aldeas palestinas. Sin embargo, de la forma en que se hizo, de la violencia que se hizo, estamos hablando de prácticamente 4 hasta el momento ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas israelíes. Estamos hablando de más de 200 heridos, estamos hablando de decenas de personas que fueron detenidas por las fuerzas de ocupación. Recordemos que la gente que detenía, su gran mayoría, termina presa por un buen tiempo. Las cortes militares israelíes, que son las cortes donde se trata a los prisioneros políticos palestinos, son cortes que condenan, digamos, y declaran culpable a más del 99,74% de los palestinos que van ahí. Es decir, como comentábamos en algún programa anterior, es simplemente sentarse en esas cortes militares israelíes para ser declarado culpable. Son las estadísticas, digamos, concretas que salen de esas cortes. Entonces, estamos hablando de que, saliendo de esa tensión, evidentemente que existen bastante temor. La gente ha dejado de salir en las noches, por ejemplo. Se ven muy pocos vehículos después de ciertas horas. Recordemos que es invierno acá, oscurece muy temprano, alrededor de las 5 de la tarde, cuarto para las 5 de la tarde, ya está oscuro. Y se ve muy pocos vehículos, sobre todo transitando entre distintas ciudades. La gente toma precauciones. Israel es un estado que se reconoce como tener la capacidad de poder actuar y llevar a cabo una serie de violaciones de sus obligaciones a nivel internacional como potencia ocupante sin que le ocurra absolutamente nada. Y eso, evidentemente, que la gente lo siente. Sobre todo durante esta semana han habido muchos ataques terroristas por parte de colonos israelíes en contra de palestinos. Muchas plantaciones palestinas han sido quemadas, árboles han sido cortados y muchos vehículos palestinos han sido apiedrados, prácticamente destruidos por colonos israelíes, bajo la atenta mirada de las fuerzas de ocupación israelíes, que no hacían absolutamente nada. Es decir, las fuerzas de ocupación israelíes no están acá para, digamos, hacer que, entre comillas, la ley se cumpla, sino que están simplemente para proteger a los colonos, que con todas estas violaciones que se han llevado a cabo, no hay un número importante de ellos que hayan sido incluso detenidos por las fuerzas israelíes. La situación difícil, muy complicada, y, digamos, en las preparaciones de las celebraciones de Navidad, hoy en día evidentemente que se entiende de que la situación el año pasado, digamos, estuvo bastante mal con la declaración de Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Este año la situación, digamos, con las provocaciones israelíes ha subido bastante de tono. No se sabe efectivamente cuál va a ser la situación política el día de Navidad. Sin embargo, conversábamos con el alcalde de Belén, Antón Salmán, que nos comentaba de que, claro, había cierta preocupación de que llegase menos gente a la ciudad durante las celebraciones que la esperaba, porque hay gente que está simplemente con temor. Recordemos que la ciudad de Belén es una ciudad que está rodeada por 18 colonias israelíes. Es una ciudad que está separada de Jerusalén por el muro. Es una ciudad donde el gobierno palestino tiene solamente un control limitado sobre el 13% del distrito, y el resto es controlado ya sea por colonos o por fuerzas militares israelíes. Por ende, claro, mucha gente puede sentir temor. Sin embargo, lo que podemos decir estando en las calles de Belén, es que la situación es segura dentro de Belén. En los lugares, digamos, turísticos no deberían haber problemas. Y hay un elemento muy interesante, que es que, digamos, Palestina logró inscribir a la Iglesia de la Natividad y el Camino de los Peregrinos, que se conoce también como la Calle de la Estrella, como Patrimonio de la Humanidad, en la UNESCO el año 2012. Desde ese momento se han llevado a cabo una serie de trabajos de restauración de la iglesia muy importantes, donde se han encontrado íconos, por ejemplo, dentro de la iglesia, de que hace cientos de años no se sabía de su existencia. Se ha restaurado el suelo original de la iglesia, que es la iglesia del siglo IV. Estamos hablando básicamente de que la Iglesia de la Natividad es la iglesia más antigua que existe en Tierra Santa, en Palestina, que aún se mantiene en pie. Por ende, estamos hablando de una de una realmente, bueno, patrimonio de la humanidad, y los trabajos de restauración de ese patrimonio de la humanidad de la Iglesia de la Natividad están llegando prácticamente a su fin. Estamos hablando de que, con mucha satisfacción, se comenta acá en Palestina una historia bastante positiva, que esta va a ser la última Navidad que, entrando la gente a la Iglesia de la Natividad, se van a ver trabajos. Para la próxima Navidad ya se debería poder inaugurar la iglesia restaurada. Lo que ha sido realmente un esfuerzo impresionante por parte de las autoridades palestinas, en conjunto con expertos italianos, en conjunto con los trabajos que se han hecho con la UNESCO. Pero lo más importante, y fíjense que creo que vale la pena resaltar, la UNESCO ha destacado, personal de la UNESCO con los cuales digamos, se ha podido conversar, de que es primera vez en esta región del mundo, en el mundo árabe, donde los programas de conservación de un patrimonio de la humanidad son hechos íntegramente por personal local. Es decir, Palestina viene a ser el primer país de esta región que es capaz, con sus propios expertos, de desarrollar un programa de conservación de un patrimonio de la humanidad. Es realmente una noticia que no solamente es muy positiva, sino que resalta cuál es el potencial que tiene o que tendría un Estado palestino libre. No son Egipto con todos los lugares que tiene, Siria con todos los lugares que tiene, Jordania con todos los lugares que tiene, el Líbano, no han tenido la misma capacidad interna, digamos, doméstica, como en este caso, en una carpeta, en un caso, digamos, no tan grande, relativamente pequeño, como es la Calle de la Estrella y la Iglesia de la Natividad, pero sin embargo llama no solamente la atención, sino que es motivo de orgullo aquí en Palestina, de que toda la restauración de esta iglesia, si bien ha habido cooperación extranjera, la base ha sido desarrollada íntegramente por arquitectos palestinos.
Javier Abueil, tremendo agradecimiento para ti. Gracias por toda la información. Palestina por siempre, Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias a ustedes. Evidentemente que estaremos el 24 de diciembre en la Plaza de la Natividad, el 25 de diciembre también. Comentaremos el próximo programa cómo se vivió Navidad, o más bien la primera de las tres Navidades. Recordemos que en Belén es la única ciudad del mundo que tiene tres Navidades. Está la Navidad, digamos, católica, protestante también, el 24 al 25 de diciembre. Está la Navidad ortodoxa oriental, entre el 6 y el 7 de enero. Y la Navidad armenia, que solamente en Palestina se celebra el 18 de enero. En el resto del mundo los armenios celebran junto con los ortodoxos entre el 6 y el 7 de enero. Y les contaremos todo lo que ha sucedido, si es que llegó la cantidad de gente que se esperaba, si es que llegó menos gente, si es que a lo mejor llegó incluso un poco más de gente, cuál fue la capacidad hotelera que hubo en Belén durante esas fechas. Todos detalles importantes para entender, como tratamos de enfatizar en este programa, cuál es el potencial que tiene Palestina en caso de ser un Estado independiente. Se hablaba de que hubo 2.800.000 visitantes durante el año 2018 en Palestina. Claro, no todos de ellos extranjeros, también hay palestinos con ciudadanía israelí, y que visiten no significa que sean turistas. La gran mayoría no se queda a dormir. Para que sean turistas tienen que quedarse a dormir en territorio palestino. La gran mayoría no lo hace. Israel monopoliza el turismo, pero vamos a analizar el próximo programa cómo se dieron todas esas situaciones. Y esperamos, evidentemente, que sea la última Navidad tengamos que analizar la situación de la ocupación, asentamientos, la negación sistemática de los derechos del pueblo palestino. Como ha dicho el presidente palestino Mahmoud Abbas en su mensaje de Navidad, el mensaje de Cristo salió desde un pesebre en Belén y es un mensaje de justicia, es un mensaje de amor, es un mensaje de paz. Y esperemos que esos valores, junto con la libertad, puedan perdurar en Palestina, que es la tierra desde donde todo comenzó. Informó desde Belén Javier Abuaid, la cuna de Cristo en Palestina ocupada. Que tengan una muy feliz Navidad.
Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Los productos naturales, los frutos secos, en Tostaduría La Rueda. Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Una de las 3.500 personas que el sábado pasado estuvo en el Estadio Nacional, el principal coliseo deportivo, como se dice en nuestro país, viendo la final del fútbol femenino. Se enfrentaban Santiago Morning y Palestino, nuestro equipo femenino de Palestino. Ganó Santiago Morning por 3-2, pero el orgullo de ver a las jugadoras de Palestino, maravillosas, buen partido de fútbol, entregando todo con la camiseta tetracolor, fue realmente un orgullo y me sorprendió que Palestino era como local en el Estadio Nacional. Toda la gente aplaudiendo por Palestino. Yo diría que la gran mayoría, y no exagero, el 80% estaba con Palestino en el Estadio Nacional. Bien, ¿qué pasa hoy con esta camiseta tetracolor que representa también a Palestina y que defienden nuestras mujeres y que se han coronado vicecampeonas del fútbol femenino en nuestro país? Nicole Gutiérrez, lateral izquierdo del equipo femenino de Palestino, felicitarte, un gran abrazo. ¿Cuál es tu historia con Palestino, Nicole Gutiérrez? Bienvenida a Palestina por siempre.
Buenas tardes, César. Muchas gracias por habernos contactado y un saludo a toda la gente que escucha su programa de Palestina por siempre. Bueno, yo hace 8 años ya que juego por Palestino. Ha sido una linda experiencia para mí. No, jamás me he querido cambiar de club. Hemos tenido procesos desde un comienzo no tan bueno. Ha sido un trabajo bien duro para lograr lo que en la actualidad estamos. Ya desde el 2015, donde la primera vez que salimos campeona, hasta la actualidad hemos estado en casi todas los playoffs, semifinales y jugando algunas otras finales que mentalmente ahora la verdad es que estamos bastante contentas y emocionadas por poder obtener otro paso importante y ojalá salgamos victoriosas en este encuentro.
¿Qué te pasa con la camiseta de Palestino, con todo lo que significa, lo que representa, Nicole?
La verdad es que es rico sentir cuando uno se coloca la camiseta, se eriza la piel, se pone nerviosa en el momento de entrar a la cancha, de representar con la mayor fuerza posible los colores, la insignia que uno lleva. A mí me encanta, yo dejo todo dentro de la cancha, si en la vida posible uno, bueno, como todas mis compañeras, para nosotros significa bastante los colores, la insignia, entrenamos duro. En los fines de semana vamos con todo en la cancha por Palestina, por la gente, por su hincha, por todo.
Ahora, ¿ustedes están conscientes de lo que es hoy día el equipo de Palestino en Palestina, estimada Nicole?
Sí, o sea, por ejemplo, la vez que nosotros salimos campeona, creo que en Palestina se dio el partido, había mucha gente viéndolo y a nosotros nos encanta poder darle una alegría a la gente que no lo pasa bien y que ellos de repente estén mal, tanto que la misma gente que aquí en Santiago es hincha de Palestino, a nosotros nos encanta, por eso cada vez que entramos a la cancha pensamos en ellos, con toda la fuerza que ellos tienen de luchar, así mismo nosotros luchamos cada balón en la cancha.
A propósito, ¿cómo llegaste al fútbol, Nicole Gutiérrez?
La verdad es que yo comencé después que aquí en Chile se hizo el Mundial Femenino en el 2008, creo. Ahí yo recién partí en el 2009 en una escuela de fútbol y ya en el 2010 me encontré por casualidad jugando con niñas que estaban en Palestina y me fui a probar. Y ya ahí me dejaron. Al principio, lógicamente, comencé en otras posiciones, pero ya desde que está el actual técnico, que más o menos fue del 2014-2015, estoy jugando en la parte defensiva, de repente como central, pero ya definitivo como lateral izquierdo.
Y el rigor de entrenamiento de los equipos femeninos, particularmente lo que ocurre en Palestino, ¿cómo contárselo a nuestra audiencia?
La verdad es que los entrenamientos son bastante duros, entrenamos 3 veces a la semana o 4 veces de repente, más el partido el fin de semana. Harta la exigencia, para mí es un poco más ahora en este tiempo, ya que yo fui mamá hace pocos meses, entonces para mí lo que yo logré ahora no hay cómo explicarlo, porque de verdad que mi exigencia yo creo que es mucho más para todas mis otras compañeras que quizás solo trabajan o estudian.
Ahora, ¿el fútbol femenino es remunerado? ¿Qué pasa con eso?
En algunos clubes sí es remunerado, hay jugadoras que les pagan, pero a nosotros en Palestino no, ninguna de las jugadoras es pagada, todo es por amor al arte, los profes también trabajan gratis, la verdad es que todo es sin lucro en nuestro club. No tenemos mucho apoyo, a excepción de algunas personas particulares que nos aportan de repente para costear viajes, indumentaria, pero todo sale de aportes voluntarios de algunas personas relacionadas al club que son más que nada hinchas.
¿Dónde la gente se puede enterar de las fechas, de las divisiones, de los partidos, de lo que es hoy el fútbol femenino, que cuesta bastante, por lo menos a mí me ha ocurrido?
Mire, en la actualidad se juega el campeonato con 3 divisiones, sub-15, sub-17 de adulta, en 3 zonas, la zona norte, la centro y la sur. Por lo general, la programación en este año la subí a la página de la NFP a su página, pero a través de redes sociales no era muy compartida. No era poca la gente que se enteraba, hay por ahí fanpage de los mismos clubes femeninos, En la zona centro creo que somos 10 equipos, si no me equivoco, o 12. Y en la zona norte, donde menos equipos, y ya finalmente se hace una fase de playoff con los equipos del centro, del sur y del norte, y de ahí se van haciendo las llaves.
¿Qué pasa con las canchas, los equipos, todo lo necesario para que nos informemos del fútbol femenino?
Ah, ya, mira, perfecto. Aquí en la zona centro, por lo general, están los mismos equipos que en los masculinos. Está Colo-Colo, la Universidad de Chile, Católica, La Serena juega por la zona centro también. Hay un equipo de Boston College, el Santiago Wanderers, Everton. Por lo general, son los mismos equipos que en los hombres, y los recintos, la gran mayoría utiliza las dependencias del club, a excepción de nosotras, que hacemos de local en una cancha de Estación Central.
¿Dónde? ¿En qué parte en Estación Central?
En una población que se llama Los Nogales.
Ah, Los Nogales. Uno identifica inmediatamente Los Nogales con Víctor Jara.
Claro. Hace rato ya que, bueno, cuando no teníamos dónde jugar, la Estación Central nos apoyó, nos facilitó la cancha para entrenar, que hasta el momento ahí lo hacemos y jugamos de local. Es bastante lindo jugar ahí, la gente nos apoya harto, hay muchos extranjeros que ven nuestros partidos, la galería siempre está llena y nos sentimos bastante cómodos. Hace mucho rato que nosotros ya no jugamos en la cisterna, a excepción de la semana pasada, que como jugábamos semifinales, nos facilitaron el estadio para poder entrenar 2 días.
¿Qué requieren hoy ustedes de la colectividad palestina como equipo femenino de Palestino, querida Nicole Gutiérrez, lateral izquierdo del club?
Pucha, nosotras la verdad es que somos bastante humildes en pedir ayuda. Jamás hemos pedido que nos den millonadas para poder trabajar, pero uno como jugadora pide condiciones dignas, más que nada para poder desarrollar, para poder jugar, que nos faciliten una cancha de entrenamiento, que nos faciliten horario que nos acomoda. Como, pucha, lamentablemente el fútbol femenino no es pagado, todas las jugadoras tienen que trabajar para poder costear su vida, porque ya somos todas grandes y se nos complica mucho. Por ejemplo, en local actualmente jugamos sábados siempre temprano y nadie puede porque todas trabajamos los sábados. Entonces, pucha, uno pide materiales para poder trabajar, ropa, porque lamentablemente andamos todas con uniforme. La ropa que nos hacemos sale de nuestro bolsillo. Uno pide de repente cosas básicas para poder trabajar y poder hacer el deporte que uno ama.
Tú tienes, Nicole Gutiérrez, una escuela de fútbol, ¿no es cierto? Cuéntale un poco a la audiencia de Palestina por Siempre cómo es tu escuela de fútbol, cómo inscribirse, qué sé yo.
Sí, mira, yo tengo una escuela de niños que la comencé hace 3 años, también es de Palestino. Estamos ubicados en Gran Avenida, en el paradero 38, en la comuna del Bosque. Cualquier persona, lógicamente, que quiera realizar una inscripción se puede acercar al recinto. Y hace un mes más o menos comenzamos la escuela femenina también de Palestino. De hecho, en el desfile de las escuelas en el estadio participamos y las niñas se veían bien lindas. Así que todas las personas que quieran inscribirse pueden contactar con nosotros en la página y ahí los profes le van a decir la dirección para que puedan asistir los niños.
Bueno, muchísimas gracias por haber llegado a la final y dejarnos como vicecampeona del fútbol femenino, querida Nicole.
Es muy lindo haber llegado otra vez a esta instancia. Creo que en mi vida he jugado, con esta serían 4 finales, y me ha tocado más perder que ganar. He perdido 2 y he ganado 1. Creo que somos de los equipos que han jugado finales el que tiene menos apoyo, menos recursos y menos jugadoras entrenando en la semana. Así que para nosotros un orgullo poder representar los colores en una final, y esperamos que toda la gente se sienta orgullosa, tal como nosotros nos sentimos, no solo nuestra familia, sino nosotros también acogemos a toda la gente que de verdad va a la cancha por un grito de apoyo para nosotras. Eso es importante y siempre será bien recibido, y estamos, pucha, tremendamente orgullosos de haber llegado a la final, y esperamos salir victoriosas, como le dije al principio.
Nicole Gutiérrez, lateral izquierdo del fútbol femenino de Palestino, vicecampeonas de Chile, estuvo aquí en Palestina por Siempre.
Muchas gracias por la invitación, y nada, por agradecer a toda la gente que escucha el programa Palestina por Siempre. Muchas gracias por la invitación a ustedes para este programa.
Amor eterno, es más que una pasión, eres un sentimiento. ¿Cuántas campañas vividas, llenas de penas y alegrías? Eres mi viejo amigo, al que uno nunca olvida. Esta pasión se lleva más allá de la vida, esta pasión se hereda como lo hice un día.
Vamos, mi viejo amigo, compañero de mil batallas.
Vamos, Palestino, que te quiero ver campeón. ¿Cuántas campañas vividas, llenas de penas y alegrías? Eres mi viejo amigo, al que uno nunca olvida. Esta pasión se lleva más allá de la vida, esta pasión se hereda como lo hice un día.
Vamos, mi viejo amigo, compañero.
Gracias a todas, a todos por estar en la sintonía de este programa de Derechos Humanos, Palestina por Siempre, por el apoyo constante que nos hacen llegar, por la solidaridad con esta causa que es tan necesaria y tan urgente como la causa palestina. Camila González se ocupó de la puesta en el aire y sincronización técnica de nuestro espacio. Volvemos el próximo domingo al 102.5 de la frecuencia modulada con Palestina por Siempre.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.